los jueves tengamos a Bárbara Ruffini con este segmento Psicología y Desafíos en el Neurodesarrollo. ¿Cómo andás, Bárbara?
Buenas, ¿cómo andan?
Hoy acá en el estudio.
Sí, Germán y Toto, tenemos en línea a Andy Cuquier. Ella es periodista de oficio, así se define, feminista y autista. Maneja un Instagram donde divulga información sobre autismo y neurodivergencia, entre otras cosas. Y otra de las cosas interesantes es que ella confirmó su diagnóstico a los 37 años. Mm. Hola Andy, te tenemos ahí del otro lado, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo va?
¿Todo bien?
Sí, súper bien. La verdad es que yo estoy acá en Capital Federal y hace un calor que no puedo creer que tengan 13 grados. Una envidia.
Lo vemos por las noticias nosotros, por suerte.
Sí, unos paisajes preciosos y 13 grados. ¿Quién pudiera?
¿Quién pudiera? Bueno, acá estamos. Gracias por atendernos y quería arrancar con una pregunta, ya que tu diagnóstico fue en la adultez, que nos cuentes un poquito cómo fue transitar tu infancia y tu adolescencia sin tener un diagnóstico oficial, ¿no? A pesar de que vos siempre tuviste la sospecha y la intuición de que algo de eso te representaba, ¿no?
Sí, en realidad la sospecha y la intuición vino pasados los 30. Siempre tuve situaciones de salud mental que tal vez no fueron las mejores para mí, porque me sentía muy aislada, tenía, no sé, iba a terapia o tenía distintas situaciones con la sociabilidad y demás, y no pasé la mejor infancia y la mejor adolescencia. No estuvo tan mal, pero podría haber sido mucho mejor. Y bueno, y de a poco fui encontrando mi camino, pero bueno, siempre como con bastante dolor y dificultad.
Uh-huh. ¿Y qué pensás que pasa que las mujeres llegan tan tarde al diagnóstico, Andy?
Principalmente porque hay mucha invisibilización y hay mucho sesgo de género, porque las características, tal vez, no quiero decir típicas, pero las que las personas más acostumbran a ver en el autismo, generalmente son las que están asignadas más a varones, porque tienen como una forma tal vez de expresarlo más, no sé si típica, pero como más visual o más de las cosas que podemos pensar que cuando uno piensa en una persona autista, que le gustan, no sé, los autos, los dinosaurios, los pingüinos, cosas así, más estereotípicas, y las mujeres hacemos mucho esto de enmascarar. Entonces atravesamos toda la infancia, juventud, adultez y todo eso sin las herramientas necesarias, porque nos vamos como copiando amoldando el mundo.
Sí.
Entonces eso es muy complejo, porque si yo no hubiese investigado por mi cuenta, me hubiese identificado y hubiese pasado por un proceso de autodiagnóstico y después, sin suerte, tratar de validarlo en mi terapia y tener que buscar yo todo esto por mi cuenta, puedo cumplir 50 y no me entero.
Claro. ¿Y a vos, de qué te sirvió confirmar tu diagnóstico?
Bueno, me cambió la vida. Yo en algunos cosas, ya pasó casi un año y medio y siento que soy un bebé de un año y medio en algún punto. O sea, voy a cumplir a 39 años, pero me siento como un bebé dando los primeros pasos. Me sirvió para entender que no era un problema que yo tenía, sino que es una condición y que eso explica muchas cosas.
Uh-huh.
Y que ahora puedo tener herramientas para cuando siento, sobre todo mis sobrecargas sensoriales y demás, entender que no es que soy una persona que no puede vivir en sociedad, sino que tengo que, no sé, tener distintos tipos de cuidado o poder poner más límites respecto a lo que yo quiero o puedo hacer. Entonces, bueno, es más amable transitar la vida sabiendo que una persona tiene una condición y que implica ciertas acomodaciones a que pensar que, no sé, como yo pensaba que mi cerebro, no sé, funcionaba diferente, que venía de otro planeta, que hay gente que puede pensar, uy, estoy fallada, estoy rota, tal o cual cosa, y no es así, es una condición.
Es Andy Cuquier, femiautista, así la encuentran en Instagram, por ejemplo, arroba femiautista. Estamos en el segmento de la licenciada Bárbara Ruffini, Psicología y Desafíos en el Neurodesarrollo. Andy, escuchaba recién esto mismo que decías sobre las cargas sensoriales que tienen los autistas, que cuando no sabes que lo sos, entonces se enmascaran o directamente no se toleran. Y vos decías ahí, entiendo que a estas cargas sensoriales tengo que ponerle límites. En términos concretos, digamos, en términos de ejemplo, ¿cuáles serían esas cargas sensoriales y qué límites le puedes encontrar como para no desestabilizarte?
Bueno, la realidad es que eso depende de cada persona, puedo contar las mías, y la realidad es que aunque ahora tenga la información me sigue desestabilizando, pero por lo menos no me agarra de sorpresa. Mm. Doy un ejemplo muy concreto, ahora hace tanto calor y no tengo aire acondicionado en mi habitación que tengo un turbo, y el ruido me perturba mucho y para dormir tengo que usar tapones para los oídos porque no puedo dormir con este ruido. Un ejemplo como muy mínimo en la calle, las bocinas y lo que fuera, me desregulan muchísimo, ciertos olores como el cigarrillo, todo lo que sea tipo saumerio y todo eso que era esto de moda, me hace mal, me duele la cabeza, o sea, cosas que son como muy sutiles, que no es que obviamente que si a una persona, no sé, no le gusta tal ruido o tal otro, ya es autista solo por eso, pero en mi caso la sobrecarga sensorial va bastante por ese lado, olores, ruidos, pero otras personas pueden tener, no sé, sensibilidad a la luz, y otras cosas que, bueno, son muy difíciles de prever.
Y además de lo sensorial que acabas de contar, ¿qué otros apoyos vos tenés en mente que te faltaron por no tener el diagnóstico cuando eras chica, por ejemplo, cuando ibas a la escuela primaria? ¿Hubieses necesitado apoyos que no tuviste?
Me cuesta pensar en eso porque como yo me sobreadapté y hice las cosas igual y rendía las pruebas igual y todo... Y no sé, probablemente hay cosas que me esforcé y tal vez podría haber tenido una infancia más amable en ese sentido, en el colegio o en las relaciones sociales. Lo que pasa es que yo viví ya 37 años sobreadaptada para intentar ser funcional en una sociedad que es a veces sin querer capacitista, en el sentido de que no piensa en, bueno, hay personas autistas o neurodivergentes o, bueno, sordas, ciegas o demás, entonces es como que todas las personas con algún tipo de discapacidad nos tenemos que estar todo el tiempo adaptando como a todo el resto, cuando debería ser al revés.
Seguro. Y hoy justo escuché tu podcast de cuando explicás por qué te autodefinís como autista y no como tengo autismo o persona con autismo. ¿Tenés ganas de contar un poquito esa diferencia y por qué vos adoptás el término soy autista?
Sí, claro, esto tiene que ver generalmente más como con el activismo de personas autistas adultas y sobre todo mujeres o personas trans o no binarias, porque por esto que digo, la diferencia que en los varones es como que se presenta de modos que la sociedad ya puede conocer más, pero a las mujeres siempre recibimos esta cuestión de, ay, no pareces autista, o no sos tan autista como un sobrino que yo tengo que hace tal o cual movimiento, no sé. Entonces recibimos mucho esa generalización como si hubiera un solo tipo de, una sola manera de ser autista. Y en mi caso yo siento que es también como una cuestión de activismo, porque yo no siento que tenga autismo, o sea, yo ya nací autista, por lo tanto es algo que soy y lo vivo como una identidad. A mí me cambió mucho la vida tener un diagnóstico formal, porque me hizo esto que yo decía, como reconciliarme con todas estas, entre comillas, rarezas y entender que es parte de mí. Entonces yo digo que tengo autismo, es como si, no sé, como si tuviera un suéter que me puedo sacar y poner. Entonces, bueno, esto es como un poco más complejo de abordar, pero tiene que ver con el lenguaje de identidad primero o de persona primero. Muchas personas eligen decir persona con autismo, persona con síndrome de Down o persona con tal cosa, y generalmente los activismos solemos reapropiarnos de eso. Después cada persona puede elegir. Si una persona autista quiere decir tengo autismo, yo no le voy a decir que está mal. Pero no me gusta que otras personas me digan, no, vos no sos una persona autista, vos tenés autismo. Bueno, no, yo considero que soy.
Andy, a partir de que vos tuviste tu diagnóstico a los 37 años, una mujer a los 37 años, ¿sentí que se presentó esa señal de alarma y otras mujeres se acercaron a decirte, a mí me pasó lo mismo, o voy a ver si a mí me pasó lo mismo?
Sí, te digo la verdad, en todo este año y pico que tengo la cuenta de Instagram, no exagero cuando digo que recibí más de 150 mensajes o más de ese estilo, y personas que me dicen, ay, vi tu cuenta, averigüé para hacer el test y descubrí que soy autista. Pero porque hay como una mala concepción de que ahora mucha gente dice, uy, me preocupa que alguien vea un video en TikTok, en Instagram, y diga que es autista. La identificación no funciona de esa manera. O sea, yo no miro, no sé, un video de un vikingo y digo, ay, me siento vikingo, no sé cómo explicarlo. O sea, no sé qué ejemplo poner ahora práctico, pero cuando yo leí la primera nota sobre mujeres autistas y leí que todas las cosas que sufrían esas personas me representaban, me puse a llorar. Pero no es que dije, ahí soy autista, pues ya leí esta nota. Leí otra nota y me puse a llorar, leí 10 notas más, vi, no sé, 50 videos. Yo estuve meses o años ya, en realidad, juntando toda esta información en un Word acá o allá, la llevaba a terapia y mi psicólogo me decía, no puede ser porque no pareces autista, porque tenés pareja. Entonces tuve como que encontrar todas esas barreras. Entonces, si yo lo digo y otra persona más o menos de mi edad me dice, uy, a mí me pasa lo mismo y siempre me dijeron que no podía ser, tal vez saber mi historia las animó a buscar su diagnóstico. Y por un lado está bueno, pero por otro lado es re triste saber que somos tantas personas en esta situación y cuántas mujeres más habrá entre los 20 y los 60, 70, 80, 90 que se mueran sin saber su condición.
Sobre todo llama la atención esto de ser mujeres, porque rápidamente vos dijiste, yo de chica copiaba y me adaptaba. Entonces, y que sin embargo los varones no necesitaban ni sobreadaptarse ni copiar nada, eran auténticos y bueno, y ahí tenían su diagnóstico.
Sí, o sea, yo en ese sentido, como no soy profesional de la salud mental, digamos, tengo mis teorías, o en los activismos manejamos diferentes teorías, pero no quisiera como decir algo para lo que no estudié, pero tiene que ver como con sí, diferentes manifestaciones y cómo funcionan en general las mujeres y en general los varones. Nadie se va a sorprender si hay una nena jugando con una muñeca sola, pero de repente si hay un varón solo, no sé, apilando trenes, puede llamar la atención. Entonces, si yo no sabía de repente cómo actuar y veía que otra nena se sentaba y cruzaba las piernas de determinada manera y yo la copiaba, nunca nadie podría pensar que yo no sé cómo sentarme, no sé, con las piernas cruzadas, por decir algo que me pasaba. O, no sé, quería hacer chistes y los practicaba en mi casa. O sea, son todas cosas que como yo soy un autista verbal y de hecho uno de mis súper intereses es la comunicación y yo no estudié periodismo, pero ejercí muchos años y hace muchos años que hago podcast, yo estudié radio. Entonces es más fácil para mí camuflarme, pero hay otras personas, incluso no necesariamente mujeres, pero puntualmente mujeres o personas trans o no binarias, que de repente si no tienen esta posibilidad de comunicarse o un interés por esto, puede ser que no pasen tan desapercibidas, pero que entonces queden como, ay, esta chica es rara, esta chica es, no sé, nerd, es antisocial o lo que fuera, y en realidad somos autistas.
Sí, y además el autismo siempre está relacionado con una persona que no mira los ojos, que no habla, que por ahí se balancea, o sea, hay claro, mucho desconocimiento acerca del espectro, ¿no?
Y bueno, exacto, es un espectro. Yo, por ejemplo, me balanceo, lo que pasa que cuando, no sé, yo me acuerdo de decirle al psicólogo, no sé, yo tengo este tipo de pesadillas, o yo tengo este tipo de, hago estas cosas con las manos, y ninguna de esas cosas, bueno, evidentemente, o sea, en retrospectiva me hubiese gustado que diga, yo no sé de autismo, ¿por qué no vas y averiguás con tal o cual profesional, en vez de decirme no puede ser porque no pareces?
Hay mucho de eso, es tremendo lo que está diciendo.
Pero eso nos pasa a muchas personas.
Bueno, acá,
no es que a mí porque tuve mala suerte, ¿entienden?
Acá, sin ir más lejos, la semana pasada a un niño de 10 años en la Junta Médica Evaluadora que tramita los certificados de discapacidad, le negaron el diagnóstico de autismo y le pusieron problemas psicológicos porque según la persona pediatra que evaluó al niño, miró a los ojos y contestó preguntas en la entrevista, entonces no era, para ella no cumplía los criterios diagnósticos para autismo en una entrevista de 15 minutos.
Y bueno, pero es una profesional que no está actualizada y nos hace mucho daño ese tipo de profesionales y son con los que más nos encontramos, por eso es problemático. Pasa mucho, sobre todo con mujeres a la hora de sacar el certificado y yo estoy en ese proceso y por suerte me pude asesorar, pero no todo el mundo tiene la suerte o además, bueno, ya es un tema como de dinero, ¿no? Porque yo tuve que pagar, o sea, mi obra social no es que era como muy, o sea, bueno, el psicólogo que en su momento fue la obra social, después lo fue particular, evidentemente lo tenía las herramientas, no porque sea una obra social, pero digo, muy pocas personas están especializadas en autismo y además en autismo en adultos y además en adultas mujeres o pueden ser varones que se salgan de esta norma, que en general los varones son de tal manera, tampoco es que el 100% de los varones
sí,
de una
claro,
manera.
Sí,
entonces
sí,
es muy peligroso eso, que nos nieguen el diagnóstico, nos nieguen las experiencias vitales y yo de hecho aprendí a mirar a los ojos, no es que me queda súper cómodo y yo tengo la posibilidad de hablar con este lenguaje o vocabulario y otras personas no, y yo tengo dificultades con otras personas que de repente tienen un alto rendimiento académico o mucho mejor rendimiento social, por eso decimos que es un espectro, y también técnicamente hay gente que dice, bueno, vos sos autista grado 1, grado, pero en definitiva hay un montón de cosas en las que yo me puedo desarrollar muy bien y en otras se me da fatal.
Seguro. Y Andy, la última pregunta que tenemos acá para vos. ¿Hay hoy alguna evaluación estandarizada para diagnosticar mujeres o los profesionales nos tenemos que adaptar a lo que hay y tener un buen ojo clínico y estudiar un poco más?
Exacto, lo segundo, porque además, nuevamente, como en mujeres, como pasó, voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando pasaba lo de las vacunas, que tardaron un montón de tiempo en detectar que, no sé, retrasaba la menstruación. Entonces, tal vez esto tiene que ver un poco con que ayer fue 8M y bueno, el Día de la Mujer Trabajadora, que las cosas que nos suceden a las mujeres en general no le interesa tanto al mundo de la ciencia. Uh-huh. Pero, digamos, somos, no sé, estadísticamente debemos ser más o menos la mitad, un poquito más, poquito menos del mundo. Entonces acá pasa lo mismo. En mi caso yo fui con una persona que pude pagar con mi bolsillo, que se especializa en autismo de mujeres, y me administró el mismo test, pero me lo hizo como con otra sensibilidad, buscando otras cosas que no son uh-huh. solo, digamos, la, o sea, no sabría explicarlo, pero soy médica, pero como que lo hablamos antes y ella me dijo, bueno, yo entiendo que esto es un estándar, pero también te veo y puedo observar tal o cual cosa, y entender que, bueno, y esto me parece muy clave, escucharnos. Porque seguro. Mucha gente no quiere escuchar las experiencias autistas de personas adultas y dicen, no, bueno, pero mi hijo no es así, mi hermana no es así, o sea, bueno, generalmente varones, pero incluso claro. mujeres. Entonces es como dicen, bueno, vos no puedes ser, o no sos tan autista, o mentís, o no te creo, y es horrible vivir todos los días con alguien que te diga que no te crea. Primero, ¿para qué voy a mentir? Y segundo, tengo un papel certificado, pero si no lo pudiera pagar y no lo tuviera, ¿cómo puede ser que en terapia me nieguen el acceso a un diagnóstico solo porque no les parece que lo que yo digo les cuadra con lo que saben? No tiene ningún sentido y no pasa en Argentina, pasa en todo el mundo.
Andy, muy claro, muy fuerte, y recomendamos seguirte en las redes para la audiencia de Radio Nacional San Martín de los Andes en @femiautista. ¿Estás solo en Instagram? ¿O tenés
bueno, tengo una cuenta de Twitter, pero me cuesta actualizarla por esto mismo. O sea, yo trabajo... soy freelance, como que hago un montón de cosas y ya lleva bastante tiempo el activismo, que no es un trabajo pago, lo hago porque me gusta ayudar a otras personas. Así que por ahora el podcast, que lo encuentran en cualquier aplicación de podcast como Femiautista, y pongo más cosas en Instagram y en Twitter eventualmente puedo compartir algo.
Andy, gracias por participar aquí del segmento y en otro momento seguramente nos volveremos a comunicar.
Cuando quieran, muchas gracias por la invitación y muy valioso el espacio para hablar de estos temas.
Andy Cukier, femiautista, en el segmento de la licenciada Bárbara Ruffini de Psicología y Desafíos en el Neurodesarrollo, aquí hablando con la femiautista. Muy interesante, la verdad, un tema de estos que no se hablan también en el marco del 8 de marzo, y todos los derivados, ¿no? Cómo se piensa también a las mujeres en el plano del autismo, ¿no?
No, y la lógica, ¿no? Cómo se van manejando, y es como retirar el velo de ciertas situaciones donde uno dice, ah, pero no se había puesto el ojo acá.
Sí, sí, y sobre todo esto que hablé a lo último de la falta de conocimiento y negarle el diagnóstico a una persona porque no parece, sin estudiar un poquito y estar en un puesto tan importante como una entrevista de una junta evaluadora. Y no saber de qué se trata algo que lo vemos todos los días y para lo que se supone que estamos preparados, ¿no?